Conservas Dani, 53 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5275 de la historia de Tiempo de Español. Aún seguimos medio confinados, a pesar de que el pasado sábado fui al partido entre el Español y el Racing de Santander, negativo, pero... la verdad es que este COVID me ha dejado bastante, bastante cansado y con ciertas secuelas. Así que espero jueves, viernes ya estar tranquilamente por la radio y poder hacer el programa desde COPE Barcelona. Así que también les pido a todos los oyentes, en general a todas las personas, que tengan mucho cuidado con esta variante del COVID porque da bastante malestar. Más que, por lo menos, yo tuve uno, el famoso Omicron, hace un año, año y poco, y la verdad es que, bueno, fue como muy muy liviano, pero el de este de esta semana ha sido duro, y repito, aún no estoy del todo recuperado, así que prefiero, por si acaso, a pesar de dar negativo, seguir descansando un poco en casa y no ir a la radio por si aún me queda alguna secuela y contagio a algún compañero, que no creo que ya sea así, pero bueno, por si acaso prefiero estar tranquilo en Gracia y hacer el programa desde casa. Antes de hablar del fútbol a nivel Real Club Deportivo Español, me gustaría, por supuesto, felicitar a la selección española de fútbol femenino por el título de campeona del mundo. Creo que se lo merecen. No solo ellas, sino las que lucharon hace un año y decidieron que por las condiciones que se estaba trabajando por el seleccionador, hasta por el propio presidente, no ir. Algunas han vuelto porque han considerado que a lo mejor se había mejorado. Yo no voy a entrar en todo este tema, porque creo que cada una de ellas sabe por qué al final decidió ir a la selección y otras decidieron pues no ir a la selección. Pero España es campeona del mundo, España son campeonas del mundo, y esto creo que es muy importante para el deporte femenino y sobre todo para el fútbol femenino. Nosotros llevamos en Tiempo de Español hablando de fútbol femenino más de 20 años. Yo recuerdo que una de las primeras jugadoras a las que entrevisté, curiosamente, fue a nuestra directora deportiva, Carol Miranda, y también a la responsable del femenino, Dolors Ribalta. Les estoy hablando del año, creo que era 2003-2004, es decir, hace 20 años. Por lo tanto, yo diría que si algún programa desde... hace tanto tiempo habla del fútbol femenino, por supuesto que nosotros hablábamos del fútbol femenino, pero hablábamos del Español, de nuestro equipo, que había sido campeón de liga, que además había sido en los últimos años, no hablo del 2003, sino a partir de ahí, fue posiblemente uno de los referentes del mundo del fútbol femenino, junto al Rayo Vallecano, junto al Levante, junto al Athletic Club de Bilbao. Habían otros equipos, no sé si alguno se acuerda, del Puebla, un equipo extremeño, del Collerense, donde han salido jugadoras importantes también. Bueno, pues recuerdo perfectamente aquella época donde nadie hablaba de fútbol femenino. Nadie. Por lo tanto, lecciones de algunos medios, las justas. Nosotros, cuando nadie hablaba de femenino, nosotros teníamos, no sé si era los miércoles, los martes, los jueves, no lo recuerdo, siempre a lo largo de la semana hablábamos con una jugadora del femenino, y muchas de ellas venían a la radio. Últimamente parece que ir a los sitios es más complicado porque los clubes tampoco hacen mucho más para que vayan, pero que es igual, que tampoco es importante ahora. Y me duele que hace 20 años, cuando hablábamos del femenino del Español, hablábamos del equipo o uno de los equipos favoritos para ganar la Liga y para ganar la Copa de la Reina. En aquel equipo, me parece, del 2000, temporada 2003-2004, estaba también Raquel Cabezón. Fíjense ustedes lo que ha cambiado el mundo del fútbol femenino en el Español, que ha ido hacia atrás, y en el mundo femenino, en el fútbol femenino, el deporte femenino a nivel estatal, ha ido hacia adelante. Ya sé que a uno puede pensar, pero bueno, es que son cosas totalmente distintas, son diferentes, porque no podemos comparar lo que estaba pasando antes con lo que pasa ahora. Es que ayer, y sinceramente hay cosas que a mí me duelen mucho, ¿no? Porque y por favor, que dejar de pensar y de escribir y decir, pues que yo no veo ese canal. Ayer, en TV3, se habló del femenino, del campeonato mundial conseguido por nuestras chicas, porque había jugadoras de los otros. Por eso se habló. Y además, el que estaba haciendo deportes dijo, gracias al Barcelona, el fútbol femenino ha llegado donde está. A mí eso me duele en el alma, pero me duele muchísimo. Porque el trabajo que hicieron en su momento muchas directivas del Español, como por ejemplo Titi Camúñez o Fina, el trabajo que hicieron a lo largo de años y años y años para que el fútbol femenino fuera importante, ellas trabajaban por y para el Español, pero también hablábamos del futuro del mundo del fútbol femenino. Recuerdo que por los estudios de Cope Barcelona ha pasado, por ejemplo, Vero Boquete, Silvia Meseguer. En tiempo de Español entrevistamos a Alexia Putellas, cuando era jugadora del Español, y otras futbolistas como Marta Torrejón, por ejemplo, que están en los otros. Mapi León, el año que estuvo en el Español. Y muchísimas otras. O han venido al estudio, o hemos tenido entrevistas con ellas vía teléfono, porque antes no había el Twitch ni las videollamadas famosas. Por lo tanto, no acordarse del trabajo que hizo en su momento el Español, a mí me parece que no es justo. Si hay que criticarlo ahora, se le critica. Pero ya no viene de la época Chen el déjà vu o el desastre del femenino. Viene de un poquito antes. Yo creo que posiblemente desde la marcha de Antonio Martín como sponsor del femenino, la cosa ha ido de mal en peor. La cosa ha ido de mal en peor. Es decir, que la llegada de Chen trajo consigo también el hecho de que se bajara el nivel a nivel económico del femenino. Y si tú bajas a nivel económico del femenino, ¿qué ocurre? Pues que no puedes fichar lo que quieres fichar. Otra cosa, repito, es que estemos fichando mal, que el proyecto que desde hace unos años han empezado a crear en su momento, bueno, pues Raquel Cabezón, ahora Dulor Ribalta, pues no se ha hecho bien. Y hay que ser críticos con este tema. Posiblemente no se ha hecho nada bien. Pero la afición del Español no puede pagar todo esto que está pagando. También es verdad que, y yo lo veo en el Twitch, cuando en la pasada temporada hablábamos del femenino, bajaba el número de viewers que estaban viendo el programa. ¿Por qué? Porque no interesa al femenino. Pero no interesa por qué. ¿Porque es deporte femenino o porque estamos tan mal que no interesa, que solo interesa cuando estamos bien? Nosotros en tiempo de Español, desde esa época, cuando el equipo estaba, bueno, yo empiezo tiempo de Español como tiempo de Español en el 2002. Del 2000 al 2002 en sí no había programa, solo eran las retransmisiones. Y a partir del 2002, 2003 empezamos los programas y empezamos a hablar del femenino, que era cuando empieza el programa en sí. Ese valor en aquel momento de un equipo que es campeón de Liga, que es campeón de la Copa de la Reina, que juega una previa de la Champions, con Chola de portera. No sé si alguno se acordará de la Chola. Pues todo esto son recuerdos. Y de este trabajo que han realizado también directivos del Español, que han luchado para que haya fútbol femenino. Y figuras que mi relación con ella pues ya no es la que tenía antes con Titi. Pero Titi en su momento fue una persona muy importante para el femenino. Muy importante. Y creo que merece el reconocimiento. Otra cosa es que a lo mejor ya el paso del tiempo, pues a uno, como me puede pasar a mí, oye, que ya estamos caducos. Y que a lo mejor las cosas han cambiado y es mejor dar un paso al lado. O hacia atrás, no lo sé, como uno quiera. Y esto a mí me molesta cuando escucho a salvadores de la patria que en su vida, por no decir otra palabra, les ha interesado el femenino, pero claro, como ahora la culerada es la culerada, pues oye, a tragar todos. Y me duele por esas personas. Incluso también Dolors Ribalta y Carol Miranda, que han luchado también, y otras jugadoras más, Miriam Dieguez, por ejemplo, o la propia Raquel Cabezón. Jugadoras que han luchado durante años y años para que el fútbol femenino... Hombre, yo creo que la primera vez que vi a Adriana tenía 18 años. Creo que es el año que ficha Adriana por el Español, es con 18 años, me parece. Han pasado muchos años. Muchos años. No sé si ahora tiene 35, 36, no lo sé. Pero yo he visto una foto de Adriana con 18 años, porque he estado mirando estas épocas. He querido cerciorarme de toda esta época tan buena del fútbol femenino. Y en esos momentos, a nivel mediático, los otros, o las otras, en este caso, no eran nadie. Mientras nosotros quedábamos, o nosotras quedábamos campeones de liga, las otras estaban en segunda división. Y no se hablaba de ellas, porque no interesaba. Pero es que tampoco se hablaba de nuestro equipo femenino. Tampoco se hablaba de nuestro femenino. Por eso duele muchísimo más tener que escuchar a bocachanclas, porque son unos bocachanclas, diciendo que el boom del femenino es gracias al Barcelona. Yo lo siento, pero tengo que salir a defender la parte que me toca a mí del femenino del Español. Porque llevamos 20 años. Es verdad que este año, esta temporada, no he hablado, ni pienso hacerlo, del femenino hasta que no haya, entre comillas, un mea culpa de las dos causantes de todo lo que ha pasado. Y que sean capaces de decir, nos hemos equivocado, vamos a intentar cambiar. Pero no. Con mucho PowerPoint o lo que ustedes quieran, no vamos a ningún lado. Y ayer perdían 6-0 contra el Levante. Pero contra el Valencia. Yo no sé si eso es un síntoma de lo que vamos a vivir esta temporada con el femenino, que ya no tiene como objetivo subir. Entonces, ¿cuál es el objetivo del femenino? ¿Pasearse en primera ref? ¿O como se llame la división ya? Lo que es segunda división. Bueno, la primera se llama Liga F, creo que es primera ref, me parece, algo así. ¿Esto es el objetivo de un equipo que ha sido campeón de Liga, campeón de la Copa de la Reina en varias ocasiones y que es pionero del fútbol femenino, tener que aguantar todo esto? Yo por aquí no paso. Tanto que hablaban en su momento las que son ahora responsables del femenino de que había que dar un paso hacia adelante, de que esto no paraba. ¿No paraba para quién? Para todos, menos para el Español. Por eso siempre lo comenté la pasada temporada, que si tuvieran un mínimo de dignidad, se hubieran ido. Pero no lo han tenido, porque consideran que las culpables o que los culpables no son ellas. Es el club, posiblemente, que no invierte lo que tiene que invertir. ¿Las jugadoras o el cha-cha-cha? Pero ellas no tienen culpa de nada. Ellas hacen lo que pueden. Pero si lo haces mal, vete. Como en su momento se criticó a Raquel Cabezón y a Rubén Casado. Pues lo mismo. Así no vamos a cambiar, así no vamos a crecer nunca. Cuando pensamos que los demás son culpables de todo, nunca vamos a crecer. Quería empezar con esto y, por supuesto, acabar en el tema de la felicitación al fútbol femenino, al deporte femenino en general, que yo soy un enamorado del deporte femenino en general, pero desde siempre. Pedir la dimisión del presidente de la Federación Española de Fútbol, de Luis Rubiales. Su comportamiento machirulo, no solo por el beso, sino por su actuación y su actitud en el palco, muestran una España casposa, una España rancia, una España machista. En otro país, Luis Rubiales, si hubiera hecho esto, estaría en la calle. Pero en la calle es en la calle, pero cesado por el presidente del gobierno, por no decir ya del rey, si quieren. Pero cesado fulminantemente. Y en fiscalía. Porque no hay excusa. Ni lo uno, ni lo otro. Y tener que ver a una presentadora de La Sexta justificando todo esto, la pregunta es, si viene un directivo de La Sexta porque está muy contento, porque le han subido el sueldo, viene y te da un beso en la boca, ¿también lo aceptarías como un acto de jijijijiji, qué bonito es, porque está contento? Por favor, no se puede justificar. Es injustificable lo del acto de ayer, repito, no solo en la entrega de medallas, con el beso, sino también en el palco. La actitud en el palco es de una persona de una bajeza cultural y social tremenda. Tremenda. Si lo quieres hacer en tu casa o lo haces en el lavabo del campo, mirándote al espejo y dices, qué grande que soy, qué bueno que soy, gracias a mí, lo haces. Pero en un palco, con perdón, tocarse los genitales en plan machirulo, repito, porque este país tiene una parte de caspa que no se la va a acabar nunca. Y hasta que no acabemos con esta caspa, no vamos a crecer del todo. Y lo digo de verdad. Esa postura tan machista de... Es que me parece penoso. Penoso. Se ha pedido que dimita. No, es que no hace falta que dimita. Es que lo tienen que echar. Y si los estatutos de la federación no lo permiten, me da lo mismo. La imagen de este personaje en el palco es la demostración del machismo que hay en este país. Porque si no, no se podría consentir. Estaría ya en la calle. Totalmente en la calle. Las 6 de la tarde y 20 minutos, en directo, sintonía a tiempo de español, en el control de sonido, nuestro compañero Mar Pairés, a través del 783 de Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y hablamos otra vez del español, pero del primer equipo, y que quedan 11 días para que acabe el mercado de fichajes.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Especias sí, y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Seis de la tarde, 21 minutos, nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Lo vamos a hacer por la primera victoria del equipo el pasado sábado frente al Racing de Santander, por el debut de Pera Milla, por la selección femenina de fútbol, por las que han luchado para llegar a ese punto. Así que es una estrella grande, 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 como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. En este programa 5.275 de Tiempo de Español, ya cada vez queda menos para que acabe el mercado de fichajes, hablaremos de nombres propios y por supuesto también del partido del próximo domingo 7:30 en Miranda de Ebro. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6 y 22, una mínima pausa y nos vamos al bufete de abogados Español Moreda.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Seis de la tarde, 23 minutos. Nos vamos al bufete de abogados Español Moreda. Especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamientos, desahucios y ocupaciones ilegales, con más de 27 años de experiencia. Despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Más información llamando al 93570-7309, 93570-7309 o también al 674-014-627, 674-014-627. Bufete Abogados Español Moreda también es patrocinador de secciones. No lo dudes, si quieres buscar el mejor bufete de abogados que sea especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamientos, desahucios y ocupaciones ilegales, tienes un bufete. Bufete de Abogados Español Moreda. Más de 27 años de experiencia. Bueno, pues vamos con la última hora del equipo. Más que del equipo, la última hora sobre el tema de los fichajes. Pero antes de nada, vamos a escuchar las palabras de Salvi Sánchez. Mañana será presentado junto al director deportivo, Fran Garagarza, el exjugador del Rayo Vallecano. Lo dije el sábado y me reafirmo también en mi opinión. Es decir, es un jugador que nos va a venir bien. Es un extremo, a ver, no tiene 20 años ya, tiene 32, pero que tiene desborde. Y con la llegada de Salvi más Pera Milla y lo que está demostrando Jofra, creo que en segunda tenemos buenas bandas. A partir de ahí puede jugar Puado de banda también. Vamos a ver qué pasa y luego iremos desgranando poco a poco la situación del resto de novedades que pueden producirse de aquí al 1 de septiembre, al 1 de septiembre, es que yo, como he tenido el COVID ya, pensaba que estaba en invierno. A partir del 1 de septiembre, recuerden que el mercado acaba el día 1, a las 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, es decir, no acaba el 31, acaba el día 1 de septiembre. iremos desgranando, pues, posición por posición, la idea que tiene el club y lo que puede venir o no puede venir. Así que, repito, mañana presentación oficial de Salvi Sánchez, que estaba entrenando bien con el Rayo, que jugó unos minutos en el primer partido de Liga. Por lo tanto, yo creo que Salvi estará el domingo en Miranda de Ebro, allí en Burgos. Unas pequeñas declaraciones de lo que dijo Salvi cuando los medios del club le hicieron una pequeña entrevista. Y como no lo pudimos escuchar porque las colocaron ayer, pues las escuchamos ahora. Son 40 segundos de la opinión de Salvi de su llegada aquí al Real Club Deportivo Español.
Muy contento, muy feliz de formar parte de este grandísimo club, ¿no? De hacerme la trayectoria que tiene, ¿no? Todo el mundo sabe las características que tengo, ¿no? Cómo juego, la manera que tengo de jugar. Sí es verdad que ahora la veteranía que tengo, ¿no? Que llevo ya más tiempo en este mundo llamado fútbol y, bueno, aportar mi granito de arena para que el Español vuelva donde tiene que estar, ¿no? Nuestro campo es muy, muy, muy importante para conseguir el ascenso y que lo esperamos todo el mundo aquí con los brazos abiertos para que sea ese jugador 12 que muchas veces hace falta, ¿no?
Bueno, por cierto, que estoy viendo la alineación del Sevilla y no sé si estoy equivocado o no estoy equivocado, ¿eh? Pero Pedrosa sigue sin jugar como titular. Así que él sabrá lo que hizo en su momento. Pero bueno, así son las cosas y así se las hemos contado. Bueno, pues vamos con la última hora de Il Mercato. El Español tiene en estos momentos dos prioridades. Una es un organizador. El número uno es Álvaro Aguado, como dijimos hace varios días en el Twitch. Ya sé que en Twitter se dice que lo dijo tal, que lo dijo... Miren, no voy a entrar en ese debate ahora, porque no voy a entrar. La primera vez que sale el nombre de Álvaro Aguado es en nuestro Twitch. Porque yo no puedo estar siempre metiendo, haciendo Twitch, haciendo Twitter a la vez, porque no me da la vida. Ya no me da la vida ni con el COVID. Así que, por lo tanto, salió y les adelanté el nombre y la historia de Álvaro Aguado en estos momentos es la siguiente. El Español ya ha hablado con el representante de Álvaro Aguado. No sé si Luis ha hablado con él o ha hablado Garagarza, no lo sé. Ellos insisten que quieren jugar en Primera División, pero creo que se les está acabando el periodo de yo quiero jugar en Primera. El papel del jugador en este caso no lo sé, porque muchas veces lo hablamos con Mark Koch en Twitch, que creo que fue ese día, el día que hablamos de Álvaro, que adelantábamos que el Español, el objetivo es Álvaro Aguado. Es verdad que llega un momento que uno puede pensar, oye, hasta aquí. Hasta aquí, entre otras cosas, porque Álvaro Aguado está entrenando solo. Es un jugador libre, que a lo mejor es libre porque su representante no le ha querido encontrar nada para ganar dinero él. Y es algo que siempre repito en muchas ocasiones y que a veces duele a los representantes. Por eso, como Marc dice, no, pero no todos éramos iguales o somos iguales. Es cierto, Marc, no todo el mundo es igual. Pero la gran mayoría, como una parte de ese grupo de representantes que solo piensan en el dinero, el caso Peramilla, también él lo explicó en esa conversación con Catevila. El representante dice, como yo tengo plenos poderes, yo voy a negociar con quien me dé más dinero a mí, no a ti, a mí. Tú quieres cobrar tanto, vale, yo te voy a hacer cobrar tanto, pero yo quiero cobrar 1 millón. Es decir, ¿cuánto vale la ficha de Álvaro Aguado? 1 millón. Asumible perfectamente por el club. Asumible. ¿Cuánto vale la ficha o la prima de fichaje de Álvaro Aguado? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Claro, porque las primas de fichaje tienes que amortizarlas en jugadores que vienen gratis. No es lo mismo que el representante de Álvaro Aguado te diga, no, mira, la prima de fichaje del jugador es 1 millón. Bueno, el salario es 1 millón, la prima de fichaje es 1 millón y mi prima de traértelo a ti es 1 millón. Total, 3 kilos. Claro. No es lo mismo que 2 millones, es decir, que la prima de fichaje sea 1 millón y luego el jugador reparta por contrato o lo que tenga, medio kilo al representante. O a lo mejor el club ha dicho, oye, nosotros no vamos a pagar lo mismo por un salario que por una prima de fichaje. Y están en ese punto. Primero que el jugador debería decir algo, digo yo. Claro, porque cuando venga, si es que viene, si viene Álvaro Aguado, que no lo sé, por ese tema, que es un tema grave, porque no es un tema menor, se tendrá que poner en forma. Claro, lleva desde que acabó la liga, vacaciones, y entrenará, bueno, como acordaros del tema Caleri, que estaba de vacaciones allí en Montevideo, en una playa de Uruguay, no sé, estaba, es que no sé dónde estaba, estaba por en una playa por Uruguay y no había entrenado y tuvo que ponerse aquí a entrenar y coger el ritmo. Claro, no es lo mismo tener 22, 23, 27 que 35, por ejemplo. Pero Álvaro Aguado tiene 27 años y creo que se está equivocando. A lo mejor es un jugador. Es un buen tío, pero que por la gente que le lleva se está convirtiendo en una persona con problemas. Que se entienda lo que quiero decir. Es decir, que él puede ser un tío majísimo, un chaval majísimo, pero le están buscando la ruina. Claro, si él, a lo mejor no, a lo mejor él piensa, no, no, es que si no hay un equipo de primera, no ficho. Pero, a ver, si yo tengo un representante, si yo he hecho una, si soy buen jugador, porque es un muy buen jugador, el Valladolid lo quería renovar y él no quiso renovar, supongo porque a lo mejor no veía en el Valladolid, pues futuro, por lo que sea, por lo que sea, que estas cosas no las sabemos. Oye, lo importante es jugar y si yo le digo a mi representante, oye, ¿qué pasa? ¿Que no tengo ningún equipo de primera? A lo mejor tengo que preguntarme por qué no hay ningún equipo de primera que me quiera y no es por la calidad, sino por lo que está pidiendo mi representante. Al final el jugador tiene que decir, oye, hasta aquí hemos llegado. Quiero jugar en segunda y quiero jugar en el español. Así que ya puedes llegar a un acuerdo. No, es que, claro, y mi comisión y yo qué tal, yo te represento. No, 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 no. Es que los jugadores a veces se tienen que poner así. Si tú ves que tu representante te está ninguneando, pues haz algo. Bueno, pues así está el tema de Álvaro Aguado. ¿El club puede esperar hasta el final? Puede, pero claro, si te sale otra oportunidad, el club no la va a desaprovechar. Y me parece perfecto. Y me parece perfecto. Con Salvi hemos consumido, pues miren, 600.000 euros de ficha más o menos y una amortización de 300.000, que son 900.000, más 2 millones que nos gastamos con Peramilla entre todo, por amortización y todo. Pongamos 3 millones, venga, va. Nos hemos gastado 3 en 2 jugadores, nos queda la mitad. Ahora nos queda la mitad. Que seguro que se nos va a liberar mucho más con la marcha de Montes. Porque claro, el Almería dicen que quiere a Montes. Bueno, han vendido a Babic al Esparta de Moscú por 5 kilos. Ya tienen más dinero. Y el Almería tiene un problemón en defensa brutal. Yo creo que han vendido, Vicente Moreno ha vendido al mejor. De verdad, y lo pienso como lo siento. Babic era el mejor central que tenía la Almería. Y lo han vendido. Porque no lo quiere el entrenador. ¿Quiere a Montes? Bueno, pues a partir de 10 millones hablamos. Y no hay más. No, que es que me han prometido. No, no, te pueden prometer lo que quieras. Te pueden prometer lo que quieras. Pero son 10 kilos. Si quieres salir del Español, le dices a tu representante o a tu grupo de representantes que encuentren un club que pague 10 millones. Y te vas. Y te vas. Y nosotros ya podremos traer otro central. Porque eso de declararse en rebeldía, porque resulta que es que me prometió Pancho Villa, que por cierto, el otro día creo que fue el aniversario de del, no sé si el nacimiento, la muerte de Pancho Villa, no lo sé, no sé qué aniversario era, es igual. Pero además de verdad, no lo digo en broma, es verdad, es verdad. Pero no el de Gatoira, el de Pancho Villa de verdad. Bueno, pues en el tema del organizador ya lo saben. Objetivo número uno es Álvaro Aguado. Tema lateral derecho, venga. Bueno, lateral izquierdo, porque lateral derecho no hay, digamos, quórum para traer uno, porque se piensa que con Omar y Óscar Gil ya tenemos bastante, cosa que para mí es un error grave. Es un error grave. Pensar que Óscar Gil y Omar son dos laterales, y ojo, a Omar lo disculpo y lo voy a defender siempre. Primero porque es canterano. Y segundo porque los partidos que ha jugado no le podemos exigir lo que se ha exigido y se le tiene que exigir a Óscar Gil, que el otro día prefiero no opinar de lo que pasó el otro día porque ya lo hemos hablado, pero Óscar Gil ha tenido la confianza de Vicente Moreno, de Diego Martínez y de Luis. Es decir, no es una cuestión de confianza, a lo mejor es una cuestión de calidad ya. Y que donde no hay, no hay, desgraciadamente. Por mucho trabajo, por mucha entrega, que si yo me tengo que si tengo que jugar de lateral zurdo, juego de lateral zurdo, que ahí no estoy de acuerdo con Luis. A mí que un jugador te diga, mister, si me necesita para lateral zurdo, me pongo de lateral zurdo de extremo. ¿Para qué? ¿Para perder balones y que no marquen goles? Eso es, de verdad, crear... y decir, esto es que yo estoy con el club, no. Si tú estás con el club, si tú quieres tanto al Español, y ya no hablo de Óscar, hablo en general de muchos jugadores, si no estás capacitado para jugar en una posición, díselo al entrenador. El míster, a mí me encantaría, porque yo por este club lo doy todo, pero no me meta de lateral zurdo, porque soy un auténtico coladero. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que distorsiono todo el equipo. Bueno, y el otro día Lazo, Espósito y él, pues bueno, pues fue una auténtica distorsión. Fue una locura colectiva de cómo no se tiene que jugar a fútbol y cómo tres jugadores estuvieron a punto de cargarse un partido. Así de claro. Tema lateral izquierdo. De momento tenemos uno, que ya lo teníamos el año pasado. Otro grave error de Pancho Villa y también de Diego Martínez y del club, de no haber fichado a un lateral zurdo sabiendo que Pedrosa se iba a ir y que Pedrosa lo recupera Luis García, porque resulta que Diego Martínez y Catoira deciden que no tiene que jugar más porque no quiere renovar. Entre la operación, los juanetes y todo esto, al final, ¿qué ocurrió? Que Luis lo hace jugar, pero Pedrosa no estaba para jugar. Y ya tenía decidido no renovar. Error de no haber fichado en aquel momento otro lateral zurdo. Y si quieres castigar a Pedrosa, pues lo castigas. Y que no juegue. Ni con Diego, ni con Luis. Y ya está. Pero tú te tienes que asegurar un lateral zurdo para este año. Porque tampoco sabemos definitivamente lo que va a hacer Oliván. Claro, estamos a 11 días. Si a Oliván le sale una oferta de un equipo de primera y pagan lo que el Español quiere, ¿qué hacemos? ¿Qué lateral traemos? ¿Un segundo de... porque hay que tener un segundo, está claro. ¿Un segundo de Oliván? ¿O tenemos que traer un titular? Claro, no es lo mismo, ya que tenemos ese acuerdo con el Madrid, decir, a ver, ¿Oliván se va a quedar? Sí, seguro, vale. Pues traemos a Rafa Obrador, que es un buen lateral zurdo, pero como un segundo lateral. No nos fiamos del todo, entre comillas, es decir, Joan Puig aún le falta un poco. Bueno, pero siempre vas a necesitar, porque ya está visto que afortunadamente Garagarza, después de su salida de pata en el tema Cabrera, porque claro, en Marbella dijo, no, el lateral zurdo no nos preocupa. Si no está Oliván, jugará Cabrera. Claro, yo me quedé con una cara de imbécil. Es decir, pero ¿qué me estás diciendo, Garagarza? ¿Pero qué me estás diciendo? Si Cabrera no puede jugar en la banda izquierda como lateral. Al final parece que se han dado cuenta de que es así y van a por un lateral. Si se queda Oliván, me parece muy bien el tema Obrador. Si no se queda Oliván, que esto vamos a ver cómo va acabando todo este asunto, porque el partido del domingo en Miranda ya es el último. Es decir, a partir de ahí, el siguiente partido ya será con la plantilla que te quedas, que es el partido de la Morevieta el día 3. Ahí sí que no hay más historia. Es en la plantilla que te va a quedar. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. ¿Se queda Oliván? Obrador. ¿No se queda Oliván? Pues hay que fichar un lateral con cara y ojos. No hay más historia en ese sentido. Bueno, vamos a hacer una pausa. Nos vamos a Ferran Vacacional y seguimos con el resto de nombres propios. En directo, Sintonía Tiempo de Español, programa 5275.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmain y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años. Años en familia.
Las 6 de la tarde, 43 minutos. Seguimos en directo, Sintonía Tiempo de Español. Nos vamos a Ferran Vacacional. Porque Ferran Vacacional te ofrece casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia, en un entorno natural, en la montaña o junto al mar. Por cierto, mañana martes tenemos tertulia de Ferran Vacacional. ¿Dónde estarán los tertulianos? Pues en Ferran Vacacional, por ejemplo, en Guadix, Cetina, en Zaragoza, en Málaga, en Viladrau, Roda de Bará. Ahí estarán, seguro, en las casas de Alcanar. No sé si estarán en casa, fuera, por teléfono. Yo estaré aquí. Ellos, ya veremos. Cada uno en paradero desconocido o en paradero distinto. Alguno estará seguro como Ferran en una de las casas rurales para disfrutar de esas vacaciones inolvidables. Una oferta de calidad con la garantía del Grupo Ferran, con casi 50 años de experiencia. Para más información de las casas rurales y alojamientos de Ferran Vacacional, 647-915640, 647-915640, www.ferranvacacional.com. Ferran Vacacional. Vamos con el resto de nombres propios. Por si queda alguna duda, el tema del lateral derecho, ya les he dicho que prioridades son un organizador, el nombre es Álvaro Aguado, ya he explicado la historia. Lateral izquierdo ha salido un nombre que lo ha adelantado la grada, que es jugador del Niza, Yaoub Amanraoui. Luego he leído que Son Milosens decía que era imposible traer a este jugador porque el Niza no lo quiere, que el Español, bueno, que el Niza, como el año que viene se queda libre, el jugador lo quiere vender. A ver, me acaba de enviar Marcos, supongo que estará escuchando el tema de los agentes. Dice, nuevo reglamento de los agentes, un momentito solo, ¿eh? El nuevo reglamento de la FIFA sobre agentes, la batalla por las comisiones. ¿Esto de cuándo es? Del 25 de enero del 2023, pero no me lo puedo leer ahora. Esto no me lo puedo leer ahora. Si me haces un... A ver. A ver, por aquí. Tema de licencia. Bueno, ahora no me lo... Luego, en el tuit lo comentaré porque ahora es imposible leérmelo. Bueno, lo dicho, gracias, Marc. Pero sigo pensando lo mismo de muchos agentes, que solo les interesa su dinero y lo que representan les da absolutamente lo mismo. Contra más los mueven, más ganan ellos. Dice, luego lo lees después. Perfecto, luego lo leeré. Bueno, a ver, objetivos. Organizador, Álvaro Aguado y un lateral izquierdo. Como les he dicho, ha sonado este nombre, que parece que el español sí que lo ha tanteado, pero el Niza lo quiere vender, porque acaba contrato la próxima temporada, que es Ayoub Anraoui, internacional con Marruecos también. Creo que estuvo con Omar en el último europeo sub-23. Otras posiciones. Tema del central. Tema del central, está claro que todo depende de César Montes. El club quiere que César Montes se quede. Quiere que juegue en segunda y que suba con el equipo a primera. Pero César Montes no quiere jugar en segunda división. Según él, hay una palabra del anterior director deportivo, que si alguien pagaba la ficha, bueno, eso sí que es verdad, pero eso estaba hasta el 10 de julio. Las promesas de Pancho Villa se perdieron en el desierto mexicano. Ya les digo yo que las promesas de Catoira no es papel mojado, es peor que eso. No sirven de nada. Y claro, César Montes dice que tenía una promesa del anterior director deportivo, el que lo iba a traer él. Bueno, pues habla con Catoira y que te lleve al Valladolid, que está en segunda. Claro, Garagarza y el club lo tienen claro, ¿no? 10 kilos. ¿Te quieres ir? 10 kilos. Hablábamos de la Almería. La Almería ha vendido a Babic por 5. Fichó a Edgar gratis. Creo que era gratis. Me parece que o 3 millones, me parece. Bueno, no recuerdo bien. Es igual. El hijo de Lluís González Puyol, el que había sido jugador del Español. Y que la primera vez que vi jugar a Edgar fue en segunda con el Oviedo, cuando fuimos a jugar contra el Oviedo allí. Me parece un central. A ver, no es un mal central. Pero que la Almería, con esos centrales, se va a segunda. Se va segunda. Cómo me encantaría que Montes se fuera al Mallorca o a la Almería y bajaran con Darder. Es que sería ya... Uf, el karma. Eso sería el karma. Bueno, el Mallorca tiene lesionado de gravedad a Raillo. Tiene que buscar un central. Bueno, pues que paguen. Claro, pero es que no tienen tanto dinero. Todo el dinero que les quedaba se lo han gastado en Darder. Así que si quieren a Montes, que vendan otro jugador. Que vendan otro jugador. Es que no hay más. No hay más en toda esta película sobre el tema Montes. Nos ha costado 8. Hemos pagado 1 porque nos obligó Monterrey a pagar el primer 1 millón. Nos queda, por lo tanto, de amortizar 7. Tú tienes que vender para ganar. Porque claro, si lo vendes por 7, no ganas nada. Es toda la amortización, no te queda nada. Te ahorras el salario, pero el salario es la mitad, porque era una de las condiciones del Español también, como muchos jugadores. Si bajábamos, reducción del salario a la mitad. Y tampoco cobraba tanto Montes. Así que, solución, 10 kilos. Con 10 kilos te quedan 3... de plusvalía. Bueno, a partir de ahí te lo puedes gastar y puedes hacer muchas cosas. Pero 8, no. Que luego queden 9 más variables, solo... Eso ya no lo sé. Su cláusula es de 15. Porque también bajó de 30 a 15. Bueno, vamos a esperar. Si alguien quiere pagar, como mínimo eso. Pero es que, claro, la diferencia es que de Darder te quedaba, creo que un millón y pico de amortizar, porque el resto ya lo habías amortizado, y de Montes te quedan 7 millones por amortizar. 7 millones. No es una venta fácil. Y si el jugador no lo entiende, pues oye, que no hubiera venido al Español. Cuando vio que el equipo estaba como estaba, haber dicho, mira, oye, rompemos el acuerdo y me voy a otro equipo. Bueno, pues la salida a Montes, que posiblemente puede que tenga otras opciones, pero es verdad que el Mallorca ahora con lo de Raíllo necesita un central, y el Almería con la venta de Babic necesita igualmente un central. Pero no porque a lo mejor necesite otro más, porque ya Babic ya no contaba, sino porque los que tiene, con los que tiene no va a ninguna parte. Y Montes, duela o no duela, a mí me parece que es un buen central. Tema Di Mata. Di Mata tiene una oferta del Trabzonspor, pero el equipo turco no quiere pagar toda la ficha del jugador, porque cobra mucho. Claro, si el Español pide 2,5 millones, el Trabzonspor no va a pagar toda la ficha del jugador. Di Mata tiene otra oferta. Tiene la oferta de un equipo inglés, de segunda división, de la Championship. Ese equipo está dispuesto a pagar la ficha del jugador, pero al Español le paga 1,5 millones. ¿Ven ustedes cómo se hacen los cálculos? Si tú a Trabzonspor le pides 1,5 millones, Trabzonspor paga toda la ficha. Si tú a Trabzonspor le pides 2,5 millones, el equipo turco no te lo paga. Por eso el equipo inglés dice, vale, yo asumo la ficha del jugador, que es el último año de contrato, pero 2,5 millones no, 1,5 millones. Entonces el club tiene que hacer números de lo que falta por amortizar de Di Mata, que Di Mata yo creo que tiene las horas contadas aquí. Claro, si se va Di Mata, nos quedamos con Martín y con Puado. Hace falta uno más. El problema será si al final Martin Braithwaite se va. Les voy a decir lo que pienso del tema Martin. Y nos iremos a Rombus porque ya nos quedan 7 minutos de programa. Para mí, es una opinión personal, entre comillas, información, como quieran entenderlo, porque yo no estoy en la cabeza del seleccionador ni tampoco estoy en la cabeza de Martín. Martín se va a la selección en verano pensando que se va a quedar en el Español. Porque él además hace el vídeo patrocinado por quien les dé la gana, es igual, que me da lo mismo. Pero él hace un vídeo con compromiso. El compromiso que está demostrando ahora, ¿eh? Que lo está demostrando. Porque otros jugadores mucho jijiji y poco jajaja y al final se han pirado. Porque no es que el Español tal. Martín se fugó. Volvió. Es verdad que no ha pedido perdón a la afición. Que creo que si se queda lo hará. Seguro. Pero Martín se fue en verano. Cuando acabó la liga, convencido de quedarse en el Español. Hasta que el seleccionador danés lanza las famosas palabras aquellas de, claro, es que un jugador en segunda división en la liga, el seleccionador de Dinamarca le dice que se busque un equipo para jugar en primera división o en segunda inglesa, que en segunda inglesa tiene más posibilidades de que le llame a que juegue en la segunda española. Pero claro, si Martín juega como jugó el otro día y marca goles, no va a tener más remedio que llamarlo. Entonces, si el seleccionador danés, que para nosotros es un perjuicio porque se pierde 2 partidos, Martin Braithwaite, me parece, por convocatoria. Pero si el seleccionador danés llama a Martin, Martin Braithwaite piensa, bueno, me quedo en el Español, me quedo en el Barcelona, pues ya está, no pasa nada. No tengo que irme porque mi idea es quedarme en Barcelona. Pero claro, si el seleccionador danés le dice, oye, jugando en segunda en España no te convoco y no vas a ir a la Eurocopa, es donde tenemos un problema. Ahí es donde tenemos el problema. Entonces yo no sé cuándo va a ser la convocatoria de Dinamarca. Teóricamente será ¿Puede ser este viernes? No, el no es la semana que viene, porque es la cuarta jornada. Algo le tiene que decir. Si de verdad, Martín, si el personaje este del seleccionador de Dinamarca lo convoca, Martín se queda en el Español, seguro, seguro, seguro. Pero si no lo convoca y la explicación es porque está jugando en segunda división, ahí tenemos un problema y Martín va a pedir marcharse. Bueno, lo que ya lo pidió, pero que traiga un equipo y una oferta. Las 7 menos 4 minutos, nos vamos a Rombus. Vamos a Rombus. Recuerden que el otro día el jugador más sólido y seguro de Rombus, votado por parte de los oyentes de Tiempo de Español, volvió a ser Pacheco. Por lo tanto, Pacheco, líder de la clasificación Rombus, con 2 puntos. 2 partidos, 2 puntos. Porque recuerda que Rombus es tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, también en gestión y asesoramiento inmobiliario, hipotecas, seguros y protección familiar. Rombus. Ya sabes que además en Rombus realizamos un estudio de la cartera de seguros sin compromiso, analizando coberturas, precios, compañías y buscando, como siempre, la mejor alternativa. Rombus, porque la protección es fundamental. No hay mejor inversión que un buen seguro. Rombus. Rombus es independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Teléfono de Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124-3W, asesorespericos.com. Rombus. Yo creo que ya no nos queda repasar nada más en el tema de nombres del mercado del Real Club Deportivo Español. Cada día posiblemente vayan cambiando las cosas. Quedan 11 días para poner el punto y final de toda esta historia. Y a partir de ahí, ya contra el Amorebieta, que es el cuarto partido de Liga, ya tendremos a la plantilla completa. Yo creo que hasta que no haya plantilla completa no habrá elección teóricamente de capitanes. Lo digo porque, claro, ¿para qué vas a nombrar, por ejemplo, Cabrera, que está ejerciendo ahora de primer capitán, cuando, en el campo, el otro día Cabrera era el primer capitán, porque Paul Lozano no es capitán y el resto de capitanes, pues uno está en Mallorca, el otro está en Madrid y el otro estaba en el banquillo. Que, por cierto, desde aquí aplaudir la actitud de Sergi Gómez también, porque están jugando Calero y Cabrera. Sergi Gómez no está jugando. Pero esa actitud a mí me parece que es la de un profesional y un buen capitán. Pero vamos a esperar quiénes son los capitanes esta temporada, porque el otro capitán que también había, bueno, que también hay, estaba lesionado, que es Puado. Así que de los que había el año pasado, Puado lesionado, uno en Mallorca, el otro en Madrid, y ¿quién me quedaba? Y el otro en el banquillo. Ninguno de los cuatro estaba en el campo. Y Cabrera, que renunció a la capitanía, al final ha vuelto a ser capitán. Nos tomamos la última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y ponemos el punto y final. Recordándoles que a las 8 menos cuarto tenemos Twitch. El Twitch de Tiempo de Español. Que, por cierto, vamos a sortear un balón oficial de la Liga. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos ya el punto y final al programa 5275 de la historia de Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Marc Pairés de los mandos técnicos. Nosotros volveremos mañana, como siempre, a partir de las 6. De momento, hasta el jueves estaremos aquí en casa. El viernes ya, ojalá, pueda estar en los estudios centrales de COPE Barcelona, después de este triste episodio del COVID. Lo dicho, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que sean ustedes, como siempre les digo, muy, muy, pero que muy felices. Mañana a las 6, Tiempo de Español. En nada, en 45 minutos, Twitch, de Tiempo de Español. Hasta mañana.